Bueno, vamos a continuar nosotros entonces con nuestro estudio sobre el libro del señor Taimni que venimos estudiando. En el capítulo nos habíamos encontrado o terminado el desarrollo de la mente superior. En la página 143, allí decíamos, el segundo punto a tomar en consideración y a comprender con claridad es la relación entre la personalidad y el ego. Entendido, por supuesto, ego como que el espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? El Cristo interno en este caso. Porque sin percepción clara de esta relación, se producirá una confusión constante en la mente que obnubilará, o sea, lo hará nebulosa, la inteligencia y la proyectará una oscura sombra en el sendero por lo cual uno está transitando. Ya se ha dicho que las experiencias por las que pasa la personalidad en una vida determinada desembocan en diferentes clases de facultades en el mundo celestial. Ustedes acordarán, hace como 2 semanas que dimos esto, ¿verdad? Pero se acordarán que decíamos que se puede impregnar nuestro cuerpo causal con las experiencias beneficiosas en esta vida, con la esencia de dichas experiencias. Entonces el cuerpo causal se va desarrollando, y es que incluso habíamos hablado de que el cuerpo causal tenía solo una reencarnación, o una encarnación más bien. Él solo existía un tiempo y van como engordando de colores, se va poniendo más luminoso y los círculos que componen su cuerpo, ¿verdad?, se van volviendo más precisamente circulares, no tan oblongos, ovoides, sino circulares, y terminan siendo como el cuerpo causal que vemos allí de la presencia. Círculos concéntricos radiando cualidades en todos los sentidos. Entonces, cuando dice aquí que la personalidad en una vida determinada desemboca sus experiencias en diferentes clases de facultades del mundo celestial, precisamente son los tesoros en el cielo que teníamos guardados, que decía la Biblia, ¿se acuerdan? De vidas anteriores, lo que hemos hecho en vidas anteriores. Muchas personas dicen, ¿por qué nace una persona noble? Noble no noble de cuna rica, sino noble de actitud. Y otros nacen malvados. Es porque los malvados están recién comenzando su periplo de encarnaciones, probablemente. Y no entiende de qué va este sistema. Pero los nobles, las personas con nobleza verdadera, no podrían hacerle daño a otro. Ya esto lo estuvimos comentando en esa clase pasada. Le sería imposible hacer daño a otros. Entonces se nota que son almas viejas. Se le llaman así, almas viejas, almas antiguas. Y que la esencia de estas experiencias pasa así al término de una encarnación al ego, o sea, al cuerpo causal en este caso, o al Cristo interno, para ser incorporadas a su constitución. Es esta suma de facultades, vidas tras vidas, la que es en parte responsable del desarrollo del ego y de sus poderes, en parte porque el ego vive su propia vida en los mundos superiores y el impacto de las vibraciones de su propio plano y la de los planos de más arriba sirve para hacer surgir estas facultades divinas desde el estado de latencia al de potencia. ¿Qué significa estado de latencia? Que los tenemos como apagaditos. Por ejemplo, cuando tú tienes el horno microondas apagado, no significa que no exista, sino que está en estado de latencia. Está allí y cuando le des al encendido, se encenderá y se volverá aparato de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Nuestro ego, mayúsculas, con mayúsculas, no como el ego de egoísmo, no, el ego superior está en estado de latencia hasta que lo pongamos en actividad y se convertirá en una potencia en nuestro interior. A este ego le llamaba M. Fox el niño de las maravillas, el niño de las maravillas. Y eso también se nombra en la Biblia, lo del niño de las maravillas. Bueno, ahora bien, la medida hasta donde una vida particular en la Tierra ayuda al desarrollo del ego, o sea, en esta vida, ¿en qué medida tú ayudas al desarrollo de tu cuerpo causal? ¿Se acuerdan que íbamos a ver los métodos por los cuales podríamos impregnar y en cierta forma alimentar a nuestro cuerpo causal? En este capítulo los debe decir, pero está sentando dos premisas principales. Esta segunda premisa que estamos tratando va a decirla ahora. Dice aquí, ahora bien, la medida hasta donde una vida particular en la Tierra ayuda al desarrollo del ego depende muchísimo de la relación que existe entre él y la personalidad. ¿Cómo te llevas tú con tu espíritu? ¿O con lo superior o con lo elevado? ¿Cómo es tu relación con Dios? Eso es lo que hay que revisar, porque evidentemente no, tu ego, con mayúsculas, no es Dios el absoluto, ni el que creó el cielo, la Tierra, ni nada de esas cosas. Ese es Dios extracósmico, ¿De acuerdo? Dios externo, no Dios interno. El Dios interno, que es una chispa de ese gran Dios externo, una chispa hecha a imagen y semejanza, o sea, tu presencia yo soy o tu Cristo interno, ese es tu Dios interior. Pero, ¿qué métodos? ¿Cómo lo podemos hablar? Todas las vidas anteriores hemos estado hablando de Dios como el creador de todas las cosas también. Bueno, es tu relación con la divinidad la que ayuda a desarrollar tu relación con tu ego, con tu presencia yo soy, independiente, individual. O sea, los conceptos erróneos acerca de lo que es Dios te distancia de tu Dios interior, pero los conceptos adecuados y correctos te acercan a tu Dios interior. Por eso en la Biblia decía Dios con nosotros. Por eso le llamaban Immanuel, que significa Dios inmanente. ¿Qué sería Dios inmanente? Hay dos tipos de Dios. Está el Dios que le llaman trascendente, que es el Dios cósmico, el creador del cielo y la tierra, el que trajo a los Elohim para que crearan el planeta, etcétera. Y el Dios, miren ustedes, inmanente. ¿Verdad? Inmanente, interior. Entonces, de adentro, de interno. Que eso le llamaban en Manuel. Pero fíjense ustedes, en, lo voy a poner aquí, guión Manu, guión él. ¿Lo ven aquí? En, guión Manu, guión él. La palabra en Manuel. En es interior, interno, es in, de inmanente. Manu es una palabra sánscrita que significa mente. Pero también se le puede poner como hombre, porque man, ¿verdad?, también es hombre, es ser pensante, ser que tiene mente, hombre. Y él, ustedes ya saben que es Dios. Cuando dice Joel, cuando dice Jofiel, cuando dice Miguel, cuando dice Uriel, está hablando de aquel que son iguales que Dios. Entonces, dentro del hombre, Dios. O sea, Dios dentro del hombre. Dios Emmanuel. Por eso se llama así. Y a Jesús le llamaban Emmanuel también. Dios con nosotros. Dios dentro de nosotros. Debería ser la traducción correcta, como lo estamos ahora describiendo aquí en la clase. Dios dentro de nosotros. Son los dos tipos, Dios cósmico y Dios interior. Es el mismo. Este de aquí abajo, el interior, está hecho a imagen y semejanza del superior. Es una chispa del fuego. Como un fósforo que usted tiene encendido, es fuego y está en un incendio enorme. El sol, por ejemplo, es fuego igualito que el que usted tiene en el fósforo, pero es chiquitito. Pero no pierde la calidad de fuego, igual que el del sol. Solo que el del sol calienta más porque es más grande. ¿De acuerdo? Pero como dice el dicho, dame un fósforo e incendiaré el mundo. Y es verdad, porque el fuego es el único de los elementos que se puede reproducir a sí mismo, sin perder cualidades. Se reproduce. El agua no puede hacer lo mismo, ni la tierra, ni el viento, nada de eso, ni nosotros. El fuego, sin perder cualidades, puede reproducirse. Eso es una cosa mágica. Se está, evidentemente, es un misterio. El fuego sigue siendo un misterio enorme, que algún día daremos unas clases sobre el fuego cósmico. Pero el fuego tiene una cosa tan especial que se multiplica mágicamente. Se multiplica mágicamente. Entonces, ese fuego está en nuestro interior. ¿Ves? En Manuel. Pero ahí lo tiene. Entonces dice aquí, la personalidad sale del ego. Es como si fuera una emanación del ego, pero durante el curso de su formación en una encarnación, desarrolla por sí misma una vida semi-independiente que puede o no puede estar de acuerdo con los intereses del ego y servirle. Eso es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Por eso estamos en este camino humano hacia la divinidad, porque precisamente los intereses humanos nos han desviado de los intereses divinos, del Dios dentro de nosotros. Tanto es así que el ser humano se ha olvidado de que tiene a Dios por dentro. Y piensa de que late su corazón por casualidades de la vida. O piensa que la vida está allí por una carambola. ¿De acuerdo? por un retruque, por un efecto extraño de lo que no de tal, y no pone nombre a eso. Piensa que el universo es una descompensación energética y por eso salió de repente. Y que sí, la naturaleza es muy inteligente, pero eso es casual, símbolo o fruto del azar, en absoluto. Porque si no, imagínate, hasta el propio ser humano debería ser pensarse así de sí mismo, y no lo hace. Hay una identificación con el yo, desde que nace. Pero bueno, ahí lo tienen. El ser humano incluso ha perdido la cercanía con su Dios interior. Por eso tuvo que venir Jesús a decirle, pero mira que las cosas que yo hago las puedes hacer tú, que tú también eres hijo de Dios como yo. Por eso vienen los gurús, por eso vienen los maestros, por eso vienen los avatares, para recordar que Dios está dentro, que lo puedes seguir, que sigue el camino espiritual que va por dentro. Da igual la nacionalidad, la raza. ¿Ven por qué es un absurdo de que para los musulmanes vino Mahoma y así tratan de hacerlo? Para los cristianos vino Jesús, para los budistas vino Buda. ¿Cómo es posible que después un budista le diga a un cristiano que no es verdad, o un cristiano le diga a un musulmán que no es verdad? Es una tontería. Todo el mundo está buscando su camino interior, aunque lo busque para afuera. Pero lo busca para afuera, externamente, pensando que es más fácil, porque no tiene la costumbre. No tiene esa costumbre. Pero en cuanto ya, como ustedes, ¿verdad?, tienen la costumbre de ver a Dios dentro de ustedes y dentro de los demás, Dios interior, entonces ya no hay problemas. El Dios se convierte en algo natural de a diario, y es cuando su cuerpo causal empieza a verse verdaderamente nutrido por su pensamiento. ¿De acuerdo? Porque si no, equivaldría a un tenista con una raqueta lanzando pelotas de la raqueta hacia todas direcciones, menos hacia el bando contrario. Cuando ya sabes que tienes a Dios por dentro, todas las pelotas van al otro bando directamente y te pueden marcar puntos, pero mientras no lo sepas estarás diciendo, ¿dónde se podrá marcar puntos? ¿Cómo haré? ¿Arriba, a la izquierda, a la derecha? Sus esfuerzos cuando está pensando en un Dios cósmico son multidireccionales y por eso no se concentran. Pero desde que sabe que ya Dios está por dentro de sí, ¿qué sucede? Pues se concentra y ya tira la pelota en el punto donde tiene que marcar el tanto. ¿De acuerdo? Así es que es una gran ventaja saber que Dios está por dentro y saber que lo puedes realizar, o sea, lo puedes hacer real en tu vida y lo puedes practicar, la presencia de Dios. Por eso Connie decía que la metafísica, Connie Méndez y M. Fox también, es la práctica de la presencia de Dios en tu interior. Por eso hay que siempre decir, cuando dices presencia de Dios, yo soy en mi interior, en mí, hay que hacerlo teniendo en cuenta que la presencia de Dios yo soy está individualizada en tu interior. No estás hablando de Dios el absoluto, y cuando dices yo soy Dios, no estás diciendo que eres el Dios que creó el cosmos ni el universo. Mucha gente dirá, bueno, pero es lo mismo, pero sí, bueno, esto se presta mucha discusión, pero en la práctica te estás refiriendo al Dios dentro de ti, que es la chispa, ese fósforo encendido como una llama en tu corazón que le estás reafirmando. ¿De acuerdo? Y cuando hace un decreto, que en el nombre de mi presencia de Dios yo soy, yo decreto armonía, salud, belleza, lo que fuera, pues lo tienes que hacer pensando en que Dios está contigo, ¿de acuerdo? Dios con nosotros, no en un Dios cósmico pegado por allí una nube o lanzando estrellas por allá, ¿de acuerdo? Eso no puede ser. Esa es una gran diferencia entre los metafísicos y la gente que no lo son, ¿de acuerdo? Eso es lo que se ha denominado Dios cercano, Dios íntimo. Y es lo que realizan las personas realmente, cuando la acercan a la posibilidad de que ellos lo conviertan en algo verdadero en su vida. No que lo mantengan por allá. Dios a veces escucha, a veces no. No, Dios escucha siempre. Tu Dios dentro, inmanente, es el que escucha. ¿De acuerdo? El otro también a través de él. Pero bueno, es muy diferente. Claro que la gente dice, bueno, ¿cómo le voy a pedir yo a Dios cósmico que baje y me solucione un problema que se me falta un clip para agarrar unas hojas? Es una desfachatez utilizar el poder, la presencia yo soy cósmica para que me haga una cosa así. Bueno, pero para eso tú tienes, ¿no?, al manitas en casa. El manitas en casa, que es tu presencia yo soy individualizada, ese sí que lo hace y está dispuesto a hacer todas esas cosas porque sabe que algún día invadirá tu mundo, tus asuntos y tus temas, y te absorberá y te llevará a su reino. Por eso lo hace. Bueno, dice aquí, si la personalidad se alinea con los intereses del ego, o sea, se pone de acuerdo con los intereses del ego, que es la iluminación, y puede ser utilizada por este último para sus previstos propósitos superiores, la encarnación es un gran éxito y las experiencias de la personalidad rinden una rica cosecha, miren, hemos estado hablando de la cosecha, ¿verdad?, humana, elemental y angélica, para el uso del desarrollo del ego. Por eso se llama cosecha. En cambio, tal como sucede en el caso de la gran mayoría de las personas, si la personalidad forja un plan independiente por su propia cuenta, ¿verdad? Como es lo que ocurre muchísimas veces, en que, mi presencia quiere esto, pero yo quiero otra cosa. Sí, Dios quiere esto, pero mi interés es esto otro. Estaría en armonía que yo dejara de tener este apego por esta cosa, pero yo no voy a dejar de tener apego por esta cosa, o por esta persona, o por esta situación. Entonces, los intereses se bifurcan, ¿verdad? Se separan. ¿Y qué ocurre? Problemas. Porque no, Dios no está manejando el tema, no maneja el coroto. Dios simplemente está echado a un lado esperando a que tú le des el poder para solucionar ese tema. Pero normalmente el ser humano quiere que se solucione el problema según su conciencia. Ay, Dios mío, quiero que mi novio me quiera más todavía. No, por ejemplo, ese quiere que sea la solución del problema. Y a lo mejor la presencia dice, pues yo no soy casamentera, ¿verdad? Y entonces la presencia dice, yo quiero tu iluminación, me da igual novios, no novios, lo que quiera que sea. Entonces, claro, ¿por qué no nos funcionan los decretos en ese sentido? ¿Por qué no están en armonía? Tenemos que ser valientes y pedir los decretos en armonía, o si no, evidentemente, conformarnos con lo que venga, porque la ley funciona inmediatamente. Todo decreto hecho en armonía tiene que funcionar. Siempre funciona. El tema es que cuando metemos la pata humana, ¿no?, por ahí, y hay un interés escondido nuestro que queremos tal, no se da, simplemente, no pasa nada, no se da. Y entonces decimos, ay, no me funciona este decreto, no sé cuánto. Bueno, algún día, a lo mejor, cuando vuelvas a por él, ya te das cuenta, ay, pero es que yo lo estaba haciendo mal, porque era como un poco egoísta por mi parte, no sé qué, y entonces lo reconstruyes cuando te funciona. Dices, ay, pero justo ahora cuando menos lo necesitaba. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el decreto funciona, si lo haces bien, funciona. En cambio, tal como sucede en el caso de la gran mayoría, repito, de las personas, si la personalidad forja un plan independiente por su propia cuenta, no es receptiva de la influencia y la orientación del ego y se queda completamente absorbida en sus intereses triviales y temporales de los mundos inferiores. El propósito de la encarnación queda frustrado en gran medida. Aunque se realice algún progreso y aunque invariablemente se acumulen algunas ganancias, la cosecha desde el punto de vista superior es pobre. Y esto lo hemos dicho mucho en las clases de los lunes en Telde, en las clases de la reencarnación. Hemos hablado constantemente de que la vida no te ha hecho nacer en una familia para tener más dinero, para tener más posición social, para tener más riqueza emocional, para tener más amigos, para tener lo que la gente llama realizarse humanamente. No, la vida no te va a aportar las cosas para que tú te realices humanamente. Porque si no, sí que sería injusto que unos nacieran bien y otros nacieran mal. Que unos nacieran ricos y otros nacieran pobres. Que unos nacieran sanos y otros nacieran enfermos. Entonces sería un absurdo que la vida hiciera una cosa así. Porque si todos buscarían, o la vida, el sentido de la vida sería buscar la perfección física, la perfección económica, lo mejor de belleza, lo mejor de salud. Si fuera eso, entonces sería todo esto muy injusto. Porque precisamente no todos nacen con las mismas capacidades, no todos nacen con las mismas tendencias, no todos nacen con las mismas posibilidades, en definitiva. ¿Tú crees que tú que has nacido aquí, en Europa, tienes las mismas posibilidades que un niño que nace en Somalia? No tienes, ni nunca tendrás las mismas posibilidades, por mucho. Su propia raza, su propia familia, su propio país, les limitan de maneras totalmente diferentes, su idioma incluso. Todo lo limita, todo. Entonces, claro, tú dices, ¿pero por qué? Y es precisamente porque tú no vienes aquí a ser humanamente feliz, sino divinamente feliz, que esa es la diferencia. Tú vienes aquí a realizarte como ser espiritual y a vivir una vida sana, por supuesto que sí, Solo así tienes derecho a vivir una vida sana, equilibrada, feliz, sin enfermedad, sin ningún tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estás haciendo el plan divino, que es lo elevado dentro de ti. Entonces sí puedes reclamar. Por eso Connie Méndez decía, reclama lo tuyo. Y también M. Fox decía, reclama lo tuyo. Pero no puedes reclamar lo tuyo cuando estás rabiando porque el vecino te ha hecho una trastada y quieres que le caiga un rayo en su balcón. No, yo reclamo mi venganza, la venganza es lo mío, que le caiga un rayo en el balcón. Imagínate tú. Entonces, a eso no se refiere M. Fox, eso es cosas humanas, eso no puede ser realizado. ¿De acuerdo? Lo que sí es realizado es cuando tú haces las cosas adecuadas y correctas en tu vida y utilizas tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo etérico, tus energías, en pro del desarrollo de tu alma, de tu espíritu en este caso, de tu ego con mayúscula, pero nunca en desarrollo egoísta, porque siempre cuando lo haces de forma egoísta te va a salir mal. Aparentemente al principio sale bien, porque por ejemplo el que roba, al principio le sale bien, y parece que se puede comprar todas las cosas, pero como todo se sabe, en algún momento termina pasándolo mal, tarde o temprano, si no en esta vida, en la próxima. Y el que comete algún tipo de fechorías de alguna clase, pues precisamente termina pagando las fuerzas de la ley del karma o ley de acción y reacción. Entonces, si se dedica a la humanidad, a lo humano me refiero, no a la humanidad, sino a lo humano, egoísta, pues obtendrá un resultado bueno al principio, pero luego hueco. Es como las Barbies, muy bonitas por fuera, pero vacías por dentro, ¿verdad? Son de plástico, y de plástico hueco. Sí, presenta una apariencia. Mucha gente al principio por la apariencia dice, qué bien le va a esta persona, pero es un ladrón. Le ha estafado al Estado yo no sé cuántos millones. Y mira, se está yendo a las Bahamas de vacaciones. Pero habrá que ver cómo está por dentro. A ver si realmente es feliz. Y cuando le venga el retroceso de todo eso, ¿verdad? El retroceso, el retorno de toda esa energía que mal ha utilizado, ay Dios mío, es digno de pena. Pues nadie lo puede salvar de eso. Es el retroceso de la ley del karma. Solo él puede salvarse de eso. Y si tiene el conocimiento, más le vale tener la enseñanza espiritual a mano cuando le toque eso. Porque le tocará transmutar esa cosa negativa y espero que tenga el conocimiento, por ejemplo, de cosas como la llama violeta. Porque la vida retorna todo eso. Sería injusto para los demás que la vida no retornara todo lo que cada quien hace. ¿O no? Eso es una ley importantísima y que asegura el funcionamiento de este universo. Porque sin esa ley, por ejemplo, los maestros no podrían hacer el bien. O sea, si esa ley se quebrara por algún momento, entonces todo el universo se iría abajo. Porque esta ley funciona tanto para bien como para mal, en el sentido de que no es ni buena ni mala, como decía Connie en el 4 en 1. ¿De acuerdo? No es ni buena ni mala, son principios. ¿El coche es bueno o malo? Pues depende de cómo tú lo utilices. Si lo utilizas para estortillarte, pues fue malo. Pero si lo utilizas para llevarte de un lugar a otro, transportarte y llegar a tiempo, pues qué bien, ¿no? Ha sido bueno. Todo, ¿verdad? Depende de cómo tú lo utilices. Todo. El tema es para qué lo utilizas. Entonces aquí, cuando ya tú estás empezando a sincronizarte con los deseos de tu yo superior, ¿no? Que es el cultivo de las cualidades, de la bondad, de la tolerancia, del amor, de no sé cuánto, del sacrificio, pero no sacrificio al estilo antiguo, sino sacrificio inteligente, iluminado, llaman los maestros, con inteligencia, pues te vas dando cuenta de que te estás sincronizando con tu presencia de Soy y te van saliendo las cosas bien. Mucha gente dice, bueno, yo no sé si eso es que te salen las cosas bien realmente, porque claro, ahora cuando ya has dejado de presionar al marido o a la esposa, la esposa se te ha ido. Por ser tan altruista y dejarla libre, pues se te ha ido la esposa. Pues muy bien no te está yendo. Y yo, pues ¿tú qué pretendías? ¿Seguir manteniendo a tu esposa toda tu vida, yo qué sé, con chantajes emocionales? No, pero tú dices que si uno es más altruista, la deja ir, si es lo que quiere ella. Y ahora me siento peor porque no la tengo, y digo, va, ten mucho cuidado porque a lo mejor te sientes peor ahora. Pero con el tiempo te sentirás mejor, porque con el tiempo no podrás soportar el haber tenido una persona al lado a la fuerza, chantajeándola emocionalmente. Entonces más vale que la sueltes ahora, que más tarde, cuando ya no te quede más remedio que pasar por ese problema tú mismo. Entonces, a la larga te va a venir bien. Es como un médico, un cirujano, que te tiene que hacer una incisión. Pues si te tiene que hacer una incisión, te va a doler ahora más que nunca. Pero para luego, con el tiempo, curársete por completo. La vida tiene muchas cosas. Y por último, la vida toma esto como última opción, ¿no? Las cosas dolorosas. Ah, pero yo le dejé libre y fui altruista y mira cómo me machacan. Digo, sí, pero eso no significa que estés haciéndolo mal. Ah, pero es que me va ahora peor, porque tengo que hacerme yo la comida y tengo que fregarme los pisos. Y encima la extraño. En ese orden. Entonces, claro, la cuestión es que la persona estaba nutriéndose egoístamente, ¿no? Y con eso no está haciendo otra cosa sino separarse de lo que le conviene. Tampoco Jesús le gustó el que lo machacaran, ¿no? El que le metieran unos clavitos aquí en las manos. A nadie le gusta, ni que fuera tonto. Nadie es tonto, a nadie le gusta una cosa así. Pero sin embargo lo dejó que se hiciera. ¿Por qué? Porque sabía que eso iba a representar más bien para su corriente de vida y para la corriente de vida de los demás. ¿De acuerdo? No solo egoístamente. Si Jesús hubiera sido egoísta, hubiera dicho a mí, al otro, que agarren a Judas. ¿Verdad? ¿No? Este Jesús de Nazaret hubiera dicho. Y lo hubieran crucificado a Judas, que encima se lo merecía, supuestamente, ¿no? Por las malas intenciones. Entonces, claro, está el estudiante espiritual. Ay, yo no sé. Desde que hago las cosas bien, me sale todo mal. Y digo, bueno, eso es momentáneo, porque eso es como la operación que al principio te duele, hasta que se cicatriza todo eso, y con el tiempo estás saneando tu vida. Cuando tú vas a limpiar una piscina o un estanque, tú tienes que revolver abajo para que salga toda la porquería y poder recoger con la redecilla o lo que quiera, o la aspiradora. Pues precisamente, si no... Ah, claro, todo está muy bien si no revuelves mucho. Pero si quieres limpiar profundamente para siempre, tienes que levantar ya ese polvo. ¿Verdad que sí? Y es cuando peor está tu casa, cuando estás limpiando, todo derramado, todo por allá, ¿no? Y tienes que alar los sillones y mover las cosas. No puedes vivir eternamente limpiando el borde de los objetos. Bueno, pues eso a veces lo queremos hacer con nosotros, con nuestra actitud en la vida. Queremos limpiar los bordes y no limpiarlos profundamente. Ay, yo no quiero salir, no quiero enfrentarme a eso de momento. No, a mí me da vergüenza, a mí me da corte. No te hago el trabajo porque yo no estoy acostumbrado o no estoy acostumbrada. Y digo, no, hay que limpiar debajo de la alfombra. Hay que limpiar debajo de la alfombra. Ya lo saben. Así que no me venga con excusas. El concepto anterior, por lo que respecta a la relación entre la personalidad y el ego, no debería darnos la impresión de que existen dos entidades independientes que trabajan en nuestro interior. Si bien es Dios con nosotros, pues nosotros somos Él, pero la parte más externa, lo más físico. De hecho, sin Él no podríamos vivir. O sea, somos parte de Él, somos su vehículo. ¿De acuerdo? Es como hoy en día los ordenadores y también los coches le colocan, lo individualizan para cada persona. ¿Eso le llaman qué?
Personalización.
Personalización de los objetos. Entonces, tu ordenador le pones una etiquetita, le pones una pegatina, o yo qué sé, tu coche le pones un pompón que cuelga de no sé qué y le vas haciendo chorradillas, alguien le pone una alfombra, y yo qué sé, lo individualiza, lo personaliza para su propia, ¿no?, uso, y entonces le pone un perfumito y le pone no sé qué y le va haciendo tonterillas. Pues también tú eres el vehículo de tu presencia yo soy, y está personalizado. Está individualizado. O sea que si se va, se pierde el espíritu. Como cuando alguien vende el coche que dice, ay, yo no quiero vender mi coche con el cariño que le tengo cogido. Y la persona entra en el coche, el nuevo ocupante, y dice, esto hay que cambiarlo todo. ¿Verdad? No me gusta ni esta chorradilla del pomponcito colgando por aquí, ni esta alfombra. Voy a poner una imagen de Elvis Presley todo quebrado. ¿Verdad? Y voy a poner la radio a toda pastilla. Entonces tú dices, ay, qué pérdida, ¿no? Porque ya lo tenías hecho a tu mano. Pues tu espíritu también te hace a tu mano. Quiere decir que sin ti no tendría sentido tú. O sea, sin él no tendría sentido tú, mejor dicho. En realidad, solo hay una vida de Logos operando en todas partes. Logos es Dios. Por ejemplo, este. Que también aquí podemos poner igual a Logos. Dice, un rayo de su conciencia, o sea, un rayo de la conciencia de Dios, el absoluto, opera en un jivatma, o sea, opera aquí, o sea, tiene capacidad de trabajar aquí, o sea, una chispa hecha a imagen y semejanza. El jivatma son las individualizaciones de Dios dentro de nosotros. O sea, la presencia yo soy, son los yivatmas, a través de la serie de vehículos adecuados en los diferentes planos. En los planos espirituales superiores de Atma Buddhimanas, este rayo de conciencia, esto fue explicado en clases pasadas, por eso no lo voy a explicar, produce un centro de individualidad, pero en este centro el sentido de la individualidad está superpotenciado por la conciencia omniabarcante de la unidad y por la estrecha relación con la vida divina en la cual está arraigado este centro. O sea, yo lo voy a tener que dibujar irremediablemente. Vamos a ver. Voy a borrar aquí. Fíjense ustedes una cosa interesante. Aquí nos está diciendo que en la división de nuestros planos clásica, ¿verdad? Tenemos aquí los cuatro planos inferiores, que son el físico, etérico, astral y mental, ¿verdad? Pero luego, aquí está la personalidad, que podríamos poner como un cuadrado. Ya lo dibujé una vez en clase con ustedes. Un cuadrado. Y luego está el triángulo del Jivatma, que le llaman ellos, que está 1, 2 y 3, que está mental superior. Entonces aquí sería mental inferior, el de abajo. Después está, ¿cuál plano? ¿Pueden hablar? Plano búdico. Búdico. Y después, átmico. ¿Y dónde está la presencia? Pues para aquí arriba, que es el plano monádico. Aquí está nuestra presencia yo soy, como un círculo y un punto. Entonces ella hace así y hace así. Entonces esta tríada superior de Atma, Buddhi y Manas, porque esto también se llama Manas, porque es mente, antes se los dije, ¿verdad? Cuando decía hombre, ser pensante, Manas, mente, es lo que dice aquí la tríada superior. Entonces está diciendo, fíjense ustedes ahora con este rotulador de este otro color, cómo dice que existe una asociación muy estrecha de esta manera, entre la tríada Atma Buddhi Manas y el Jivatma, o sea, en la presencia yo soy. Existe una relación muy, muy estrecha. ¿Por qué? Porque están en los planos superiores y están constantemente entrelazados y no hay una naturaleza humana con otros intereses diferentes. Entonces, aquí entenderán cuando dice, en los planos espirituales superiores de Atma Buddhi Manas, este rayo de conciencia produce un centro de individualidad. Pero en este centro, el sentido de la individualidad está superpotenciado, claro, por la presencia omniabarcante, la conciencia omniabarcante de la unidad, ¿no? Y por la estrecha relación con la vida divina, que viene de la mónada, del yo soy, en el cual, o en la cual está arraigado este centro. Es la raíz del centro, ahí lo tienen. El velo de Maya está allí, pero es suficientemente tenue, o sea, delgadito, para permitir que el ego vea parcialmente la realidad que encubre. Por eso dicen que cuando el ser humano, fíjense ustedes, obtiene conciencia del mental superior, ¿se acuerdan cuando dibujamos en la clase pasada el puente que había entre la mente inferior y la mente superior? Y lo habíamos dibujado, ¿verdad? Que se construía, ¿no? Aquí lo voy a dibujar, yo no sé si se verá bien, y lo dibujamos así como rayadito. Dicen que cuando se contacta con nuestra mente superior, ¿verdad?, o el mental superior, que es el cuerpo causal, pues se ve casi a Dios. Porque, claro, fíjense ustedes las conexiones que tiene por ahí para arriba, ¿verdad? Tiene conexiones divinas, y como esta unidad que yo he pintado aquí, con esta conciencia, ¿verdad?, de color naranja, esto, al contactarse apenas un poquito aquí, parece que desciende el rayo de luz de la presencia yo soy. La gente tiene vislumbres de los planos superiores. Nada más con esto, con contactar con su mente propia, con su propia mente superior. El velo de Maya está allí, pero es lo suficientemente tenue para permitir que el ego vea parcialmente la realidad que encubre. Cuando este rayo de conciencia divina desciende más a la materia y opera a través de los tres cuerpos inferiores, o los cuatro que hemos pintado aquí, es lo mismo, que es el físico, yo pondría luego etérico, astral y mental, inferior, donde los velos de la ilusión son espesos y compactos para ser traspasado, el sentido de unidad y de la conciencia de su origen divino se ha perdido. Ven, por eso aquí tenemos que realizar este nuevo puente, realizarlo. La constante asociación e identificación de la conciencia con sus tres vehículos desarrolla un falso sentido del yo que es la esencia, la raíz de la personalidad, el broche que mantiene unidas todas nuestras memorias y experiencias en un conjunto compuesto. Bueno, entonces, el yo es este, que yo lo pinté aquí arriba en el plano monádico. El yo es el yo soy, es nuestra presencia yo soy, nuestro yo verdadero. Cuando hablan de esto, ¿verdad?, que es el Atma Buddhimanas, hablan de un yo soy, pero más velado, un poquito más velado. Es la imagen del yo también más velado. Entonces, le ponemos aquí que todos estos planos, ¿verdad?, también es el yo soy, pero entrecortado, como un poco velado todavía. Pero cuando llegamos a los planos, esto todavía está aquí, cuando llegamos a los planos inferiores, que aquí está lo que se llama el velo de la conciencia, justo aquí, lo más espeso, lo que llaman los maestros el velo del olvido, pues precisamente ya el yo soy se convierte en el yo pequeño y egoísta. Sigue habiendo una sensación, porque por aquí ya, fíjense ustedes, rayas, líneas, pues ya se queda en puntito. O sea, el yo penetra hasta todos los planos, pero cuando penetra aquí, del yo soy hasta aquí, penetra débilmente. Entonces, puse yo con minúscula porque lo que aparece es una imagen borrosa del yo verdadero. Y eso es lo que tú tienes, una imagen borrosa de tu yo verdadero, lejana de la realidad. Y esa es la que se peina, la que se viste, la que quiere cosas, la que no quiere cosas, la que sufre, la que le cuesta. Ese es el yo pequeñito. Tiene algo de realidad, claro está. Pero muy, muy velado, muy velado. Imagínense el día que podemos contactar con nuestro yo verdadero y decir, esto soy yo. Así soy yo realmente. Imagínense cómo puede ser eso. Una iniciación, evidentemente, maravillosa. Vamos a ver. Ya para ir terminando, dice, la constante asociación, fíjense, e identificación de la conciencia con sus tres vehículos desarrolla el falso sentido del yo en pequeñito, que es la esencia, la raíz de la personalidad, el broche que mantiene unidas todas nuestras memorias y experiencias en un conjunto compuesto. Así es como el yo pequeño de la personalidad, aunque está cimentado en el ego y deriva de él, fíjense, el ego es este, ¿verdad?, y en definitiva de la mónada, que es esta allá arriba, funciona como una entidad independiente, olvidado de su origen divino, porque claro, está como en sueños, su origen divino, y olvidado del propósito para el cual existe en las primeras etapas de la evolución. Esto no tiene importancia, no importa, porque en las primeras etapas está siendo prácticamente guiado ese individuo por las jerarquías creadoras, ya se los dije. Ya que en estas etapas se necesita toda clase de experiencias para la creación de la personalidad en formación. Mientras tanto, mientras tiene todo tipo de experiencias, buenas y malas, le sirven para construir sus vehículos. Una mente inquieta, versátil, trabajadora, multifacética, se desarrolla con cantidad enorme de sucesos que les haya pasado. Buenos, malos, útiles, inútiles, fracasos, éxitos, a lo largo de no solo una vida, miles de vidas. Para tener ahora la capacidad responsiva, la sensibilidad, esa versatilidad para responder ahora a los reinos superiores. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo emocionalmente, ha tenido que pasar por todo tipo de emociones. Y físicamente no te quiero ni contar que a través de todas las razas, todas las encarnaciones, por eso solo se llega a tener la conciencia del yo soy en las últimas encarnaciones, no puede ser antes, porque si fuera antes, ¿qué sucedería? Se corrompería el uso y lo haría egoísta. Pero ahora piensen ustedes cómo sí es que sigue funcionando bien la cuestión, aunque piense la gente que está a la deriva la humanidad, y no está a la deriva, está todo calculado, todo calculado. Bueno, y en cualquier clase de experiencia es suficientemente buena para servir como material de construcción. Cualquier experiencia es buena, ya dijimos al estudiar el cuerpo causal la clase pasada, que sea buena o mala la experiencia, siempre y cuando aprendiéramos con ella una esencia, sería adherida al cuerpo mental superior o cuerpo causal. que no podíamos decir que el karma bueno, el karma malo venía de eso, de ese cuerpo, porque no es así, sino que venía simplemente las acciones para nosotros aprender, los sucesos para nosotros aprender, porque es el cuerpo de las causas, de ahí su nombre. Pero en las últimas etapas, cuando ya se ha ejercido, debe ser el discernimiento, al seleccionar las experiencias para el refinamiento de la individualidad y poner de manifiesto su divinidad y su singularidad individual, la personalidad debe convertirse en un servidor del yo superior. Y es cuando empieza el problema grave. ¿Por qué? Porque este yo, aunque se ve muy chiquito aquí, se ha creído el origen y centro y ombligo del universo. Sino que se lo preguntan a esos científicos que piensan que no existe otra humanidad en otra parte del universo sino la nuestra. Entonces, han desarrollado mucha materia mental, han desarrollado mucha materia quizás emocional. Pero ahora cuando en la presencia yo soy reclame el vehículo y diga, un momento, ya está usted desarrollado, y le envíe el primer impulso, ¿qué sucede? Empieza a luchar contra el orgullo de la personalidad. Y la personalidad a veces se resiste. El orgullo del yo pequeño es terrible. Es terrible porque es como un dictador y no va a permitir que otro usurpe su lugar. Y esto lo hace de miles de maneras diferentes. A veces incluso en el propio sendero espiritual se enmascara con otras actitudes que no son tan beligerantes, no son tan luchadoras, ¿no? Aparentemente, pero se enmascara, se justifica y se sigue cultivando mente, sentimientos y sustancia física, tomando la energía de la presencia yo soy dentro del sendero espiritual. Y por eso hay gente que está incluso dentro del sendero espiritual y utiliza todo eso para su aprovechamiento personal. Claro que le va a ir como en feria, le va a ir fatal, pero al principio parece que le va bien, solo al principio, hasta que se le acabe la energía. Cuando los maestros ven que se le acaba la energía, fíjense ustedes que, de hecho, los maestros dicen que cuando alguien utiliza su yo soy para fines egoístas, inmediatamente dice que la presencia de yo soy cercena esto. Esta comunicación la corta. Y el individuo sí que queda un tiempo, ¿no?, con estos cuatro vehículos inferiores manteniendo esa energía que tiene ahí agarrada. Pero ya la presencia de yo soy no le da ni un gramo más de energía propia. Y puedes permanecer así varios años. Y no se da cuenta de que no está recibiendo energía de su presencia yo soy, porque la presencia yo soy no le va a dar más energía si es egoísta. ¿De acuerdo? Por eso decía antes que no funcionaba un decreto, no te dan energía si no eres altruista. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes. Al final va a terminar venciendo el yo soy. Eso es inevitable. Eso es totalmente inevitable, por mucho que se resista al yo. Porque el yo se pudre. Si lo dejan solo, sin eso se pudre. Es como cuando cortas una planta, le cortas la parte de arriba de las hojas. La dejas solo en el tallo. Las raíces se pudren. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente se le fue la capacidad para recibir la luz del sol. Se le fue la capacidad para hacer la fotosíntesis. Se le fue la capacidad para hacer un montón de cosas. Empieza a podrirse. Pues el individuo que está así, sin su yo superior, se empieza a podrir. Literalmente. Entonces, para que eso no suceda, la presencia de Dios se busca maneras y formas muy inteligentes. No ella, sino el Cristo interno, que es este yo pequeñito que está aquí. O no tan pequeño. Cristo interno. ¿Verdad? Este yo soy que es el Cristo interno. Connie Méndez lo decía. Decía que tu Cristo interno es igual que tu yo soy prácticamente. Pequeñas matices de diferencia. El Cristo interno está adaptado a la personalidad. Nada más. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es el tener esto bien claro y saberlo bien clarito. ¿Por qué? Porque sabes ahora que cuando hablas con Dios, estás hablando con tu Cristo interno. Dios contigo, Immanuel, Dios con nosotros. Dice, pero en estas últimas etapas, o en las últimas etapas, cuando ya se ha ejercido el discernimiento al seleccionar las experiencias para el refinamiento de la individualidad y poner de manifiesto su divinidad y su singularidad individual, la personalidad debe convertirse en un servidor del yo superior. Desde luego, este estado ilusorio de la personalidad con su yoidad, ¿qué es yoidad? Pues la capacidad del yo pequeño. La capacidad de ser yo pequeño. Solo es una entidad temporal destinada a desvanecerse y a desaparecer al final de la encarnación. Por eso tiene miedo de morir. Por eso tiene miedo de enfermarse. Por eso tiene miedo de que no le tomen en cuenta. Porque el miedo solo viene de tu personalidad, no viene de tu yo soy. Es inmortal, jamás podrá morir, jamás podrá enfermarse, jamás podrá ser diferente a nada, ni que nada le sea diferente a él. ¿Se dan cuenta? Porque es Dios y está en todas partes. Entonces no tiene ningún miedo, pero cuando tú temes, eso que temes es tu personalidad. Siempre. ¿De acuerdo? Ese es el yo pequeño. Ese es el que va a terminar disolviéndose, lo quiera o no, por el engranaje de la vida. Se los digo, hay que tomarse las cosas bien. Para que ese yo pequeño no sufra, ¿verdad? Entonces tiene que tener las cosas claras. Y tiene que tener, saber quién es el dueño de él, el amo, y no sentirse el amo él, sino el siervo de Dios. Por eso que en las antiguas religiones tomamos muy en cuenta el tema de la humildad, de la obediencia, pero no era nadie, sino a tu yo interior, a tu bien, a tu voz de la conciencia. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando la conciencia del yo soy impregne todo tu yo y lo quite de medio, porque el yo es pequeño, es como una sombra. Y cuando la luz se haga, ¿qué le pasa a la sombra? Tiene que salir despavorida. ¿Para dónde? No se sabe. Sale despavorida. Entonces, algún día, para que no te duela tanto, vete soltando ya peso, vete soltando lastre de tu personalidad, vete cultivando el altruismo, la humildad y todas esas cosas, y después ya no te importará tanto. Pero todos, ineludiblemente todos, sean de una religión de otra, de un partido político de otro, sea de una raza o de otra, todo el mundo que tenga una chispa divina en su corazón, y eso es toda la humanidad, tendrá que terminar haciendo esto, tarde o temprano. Lo han dicho todas las religiones, lo han dicho todos los movimientos espirituales, lo han puesto de todas las maneras, para arriba, para abajo, lo han visualizado, matizado en miles de formas, pero todas llevan a la misma cosa, autocorrección, autoperfección, ¿verdad? A disciplina le pueden llamar a algún lado, otros le llaman sacrificio, otros le llaman ayuno, otros le llaman sendero espiritual, como quiera llamarle. En final, al final se resume en esto. Este debe desaparecer porque es un colgado, ¿verdad? Se ha colgado de la energía de esto por un tiempo y tiene que devolver el coche que no es de él a su verdadero dueño. Por mucho que se resista, se lo van a quitar. ¿De acuerdo? Bueno. Desde luego, este estado ilusorio de la personalidad con su yoidad solo es una entidad temporal destinada a desvanecerse y a desaparecer al final de la encarnación cuando sus experiencias han sido asimiladas en el mundo celestial. El mundo celestial es el cuerpo causal que está aquí, ¿verdad? En la mente superior. Y cuando la esencia de ésta se haya transferido al ego, pero según cómo esto se realiza, se establece una diferencia en el desarrollo de la individualidad en los estados avanzados de evolución. No todo el mundo hace eso de la misma manera. Hay muchos senderos, hay unos que tienen más orgullo, tienen menos orgullo, otros tienen más altruismo, otros tienen menos altruismo. Por consiguiente, esto no se desarrolla al mismo tiempo en todos. Y aunque todos estemos estudiando lo mismo, y aunque todos fuéramos clónicos, igualitos unos a otros, físicamente, y aunque todos seamos de un mismo grupo, no se desarrollan la gente igualmente. Por eso les digo, para aquellos que hacen juicios acerca de lo que debe ser un grupo o no debe ser un grupo, no hay dos personas iguales. Ah, y es que como se está en un grupo espiritual, deberían actuar todos de esta manera. Pamplinas, chorradas, inmadurez. No todas las personas en un grupo espiritual actúan de la misma manera. Pregúntaselo al grupo espiritual de Maestro Jesús. A ver si los discípulos actuaron todos de la misma manera. Los discípulos de Jesús actuaron todos de la misma manera. Uno lo traicionó como 4 veces, el otro le dio un beso y lo vendió a los otros. Después Juan el Amado se quedó llevando hacia adelante eso muy bien. Luego otro que no era ni discípulo, sino que lo conocía de lejos, empezó a trabajar en pos del cristianismo, que es San Pablo. O sea, de las mil maneras diferentes. Y comieron todos con él, y vivieron con él 3 años. ¿Pero se volvieron clónicos? Ninguno. Solamente San Juan, el evangelista. ¿Por qué? Porque él sí logró captar por completo lo que es la esencia, porque él estaba en sus últimas encarnaciones, y de hecho ascendió. Pero ni San Pedro, ni San Marco, ni ninguno de esos ascendió en esa vida. De esa época solo ascendieron. Ni siquiera San José ascendió, con decirles esto. Solo ascendió San Juan, el evangelista, y la Madre María en esa encarnación. El resto lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. De hecho, el último en 1960 y pico. San Marcos o San Pedro, por ahí. Pues fíjense ustedes. Quiere decir que a lo mejor no estaba haciendo todo lo que necesitaba hacer. Y mira que perteneció al grupo espiritual de Maestro Jesús. Y qué mejor. Y para aquellos que piensan que solo con ser cristiano, o con solo ser católico, o con solo ser evangelista, o con solo ser, yo qué sé, metafísico incluso, ya tienes la ascensión ganada. No. Si no te mueves, si no actúas, si no cambias, si no mejoras, si no eres mejor cada día, por muy metafísico que tú seas, no te sirve de nada. ¿De acuerdo? Por muy, yo qué sé, budista que sea, no te sirve de nada. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece. Y ya en otra clase seguiremos hablando sobre este tema de tan interesante del cuerpo causal. Porque estamos entrando ya en lo que son los cuerpos superiores. Y vamos a ver con las siguientes clases cómo nos dicen. Porque es difícil tratar con palabras, ¿verdad?, estos temas que son tan elevados. Pero ya lo veremos. Buenas noches, señores. Gracias por venir. Gracias.